And he started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud and mean.
Suddenly a voice said, "Go for Daddy, spread the picture on a wider screen."
And the voice said, "Daddy, there's a million pigeons waiting to be hooked on new religions. Hit the road, Daddy, leave your coming long wife. Spread the religion of the rhythm of life." And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
Hemos vuelto, amigos y amigas. Increíble, pero cierto. Estamos aquí otra vez, Tiempo de Clásicos, en la UV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. ¿Quién lo iba a decir? Yo que pensaba, nos despiden, nos tiran a la puñetera calle. Pues no, ha colado. Un año más, una temporada más para intentar compartir música. Un programa de aficionados para aficionados.
Took his walkie-talkie to Rocky Ridge. Blew his way to Canton, then to Scranton, till he landed under the Manhattan Bridge.
Daddy was a new sensation, got himself a congregation, built up quite an operation down below.
With the quiet piper blowing, while the mustard tail was flowing, all the cats were go-go-going
down below.
Daddy was a new sensation.
Y además del directo, esto que quizá algunos de vosotros y vosotras estéis escuchando ahora mismo, también tenéis el podcast, que es lo que quizá el resto estéis escuchando quizá ahora mismo, y también el muro del programa facebook.com/tiempodeclásicos. Aquí sobre la voz de Sammy Davis Jr., que ya es sintonía del programa desde hace algunos meses, empezamos esta, que podríamos llamar la temporada del 27º aniversario. Señor, señor, somos viejos. Pero sonríe, mañana será peor. Con las ganas de compartir, pues esas cosas que aprendemos y que nos parecen interesantes, esos discos que aparecen por ahí y de repente nos hacen ver la música de otra forma. Compartir intereses, música clásica, batallitas, de vez en cuando, probablemente los martes, eso sí, seguro, martes de 6:30 a 7:30 de la tarde. ¿Todos los martes? Hombre, no. Ninguno, tampoco. Un punto intermedio. Emitimos desde Valencia, aquí en la costa mediterránea de España, para todo el mundo. Al final, con esto del podcast, tenemos oyentes sorpresivamente por todo el mundo. Poquitos, seleccionados, buenos y buenas oyentes, de los de verdad, por todas partes. Muchas gracias por estar ahí. Es que al margen de historias, la verdad es que no teníamos demasiado claro si íbamos a continuar o no, si quizás nos pasábamos al modelo podcast para hacerlo aún más de vez en cuando, porque tenemos más frentes abiertos que el ejército nazi en un mal día. Pero la verdad es que hablando con amigos y, bueno, con amigos de estos que también son oyentes, que no siempre son los mismos por aquello de que, bueno, tampoco quieres perderlos, la verdad es que hemos sentido las ganas de nuevo y la necesidad de volver a ponernos aquí delante del micrófono y de volver a ofreceros, pues, lo mejor que podemos hacer, que como veréis tampoco es que sea mucho, pero es lo mejor que podemos hacer. En este año vamos a intentar hacer muchas cosas. De esas muchas cosas que vamos a intentar hacer, haremos unas cuantas, y de esas cuantas algunas quizá os gusten. Para todos vosotros, para vosotras que nos escuchéis de lugares remotísimos, y sobre todo para aquellos amigos y amigas que están al otro lado y que piensan en nosotros y nos apoyan a continuar, queremos empezar el programa de hoy con un poema apócrifo atribuido, sin embargo, a uno de los escritores que más nos gustan en este programa, atribuido a Walt Whitman. Es un poema apócrifo que en cualquier caso lo vamos a dar por bueno y que dice así: No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña. Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro. Y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotras, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.
De un ángel de Astor Piazzolla, la primera pieza que poníamos en esta temporada, y además porque hoy pues nos ha venido la noticia de que Jessie Norman, esta soprano portentosa americana,
Fallecía a la edad de 74 años, bueno, a consecuencia de unas complicaciones de una lesión de médula que había tenido tiempo atrás. La gran ventaja, la suerte que tenemos todos y todas de vivir en estos tiempos es que Jesse Norman, es verdad que se nos ha ido, es verdad que ya no la podremos volver a ver, pero nunca se nos va a ir su obra, nunca se nos va a ir su voz del todo, porque quedan sus grabaciones. Hoy vamos a escuchar un par de grabaciones para hacer, bueno, un pequeño homenaje de esta grandísima soprano que tuvimos la oportunidad de escuchar en directo aquí en Valencia, en uno de esos conciertos que daba ya en plan recital. Hace ya, uf, madre mía, no quiero ni pensarlo. Lo primero que queremos escuchar es, por irnos hacia el comienzo de su carrera, vamos a escuchar extraído de Las bodas de Fígaro, ese aria Por gli amor del acto segundo, donde su voz, bueno, es una auténtica maravilla, una maravilla de juventud además. Una maravilla, esas Bodas de Fígaro, que grabó pues nuestra ya desaparecida Jessie Norman con Colin Davis hace ya mucho tiempo, una galaxia muy lejana. Pero esta temporada va a ser la temporada, evidentemente, inevitablemente, de las despedidas. La cosa es que, bueno, últimamente se muere gente que antes no se moría, algo raro está pasando. Pero también la temporada de recordar nombres por recordar también el nacimiento. Va a haber un centenario y un bicentenario. El bicentenario, bueno, va a estar en todas partes, porque es el de Beethoven. Y esto, pues, ya se sabe. Beethoven, quieras que no, a quien más y a quien menos, algo le suena. Pero tenemos un centenario que va a suceder en brevísimo, de un compositor que yo creo que merece la pena que redescubramos. Y a lo largo de esta temporada vamos a intentar acercaroslo un poquito más. De paso, que lo descubrimos nosotros, os lo pasamos a vosotros también. Se trata de, pronunciación compleja, pero podríamos llamarlo Moisés Weinberg. Mixislav Weinberg, si queréis. Bueno, ya veréis cómo la historia de su nombre ya es en sí misma bastante complicada. Pero este Weinberg nacía el 8 de diciembre de 1919, por tanto, para diciembre, alrededor de esa fecha, estaremos ya intentando celebrar ese centenario del nacimiento. Fallecía en 1996, como veis, una vida pues relativamente extensa. Es importante porque algunos han considerado que Weinberg se sitúa en una gran terna de figuras rusas junto con Shostakovich y Prokofiev. En cualquier caso, artistas de la importancia de Sviatoslav Richter o de Mstislav Rostropóvich eran grandes admiradores de su obra. Y para ir tomando un poquito de conciencia, vamos a intentar ponerlo, en contraposición de alguien que también lo admiraba y lo apreciaba profundamente. Vamos a escuchar primero música de este gran amigo de Weinberg y después escucharemos un poquito de música de Weinberg y un mix bastante peculiar. Venga, vamos a empezar ya con los experimentos, que se nos hace tarde. Esto es UPV Radio, 102.5 de la frecuencia merengada. Este es el primer programa de la temporada de Tiempo de Clásicos. Madre del amor hermoso y lo que nos queda por delante. Esto que os pongo es Shostakovich del bueno, del cañero. Thank you. Se trata de un increíble allegro, el segundo movimiento de la décima sinfonía de Shostakovich, en una versión dirigida por Kirill Kondrasin, que es brutal. Buscadme algún otro allegro de esta sinfonía que suene como esto. Una auténtica pasada. La integral sinfónica de Shostakovich, dirigida por Kirill Kondrasin, es para hacerse popó encima. Así, términos científicos muy precisos quizá, pero creo que me habéis entendido. Esta, como digo, décima sinfonía es una sinfonía que Shostakovich compone a la muerte de Stalin y con el inicio de ese deshielo de Khrushchev, ¿eh? Una de las composiciones más populares que tuvo Shostakovich. A menudo está descrita como una tragedia optimista, ¿eh? Y un poquito antes de esa fecha, antes, unos 3 años antes, es cuando Weinberg compone su tercera sinfonía. La empieza en el 49 y la termina en el 50. Debido a las circunstancias políticas en la Unión Soviética de aquellos años, en que, como muchos otros compositores, pues el propio Weinberg había sido acusado de formalismo, cosa de la que también había sido acusado su amigo Shostakovich en repetidas ocasiones. Digo que debido a eso decidió aplazar el estreno de la obra. Serían 10 años más tarde cuando realizó una amplia revisión y la sinfonía se estrena en 1960. En ocasiones, cuando escuchamos las sinfonías de Weinberg, escuchamos algunos ecos que nos cuesta saber si son de ida o de vuelta con respecto a Shostakovich. Escuchamos a veces unos tintes que no sabemos si Shostakovich toma de Weinberg o viceversa. Eso es lo que intentaremos también descubrir en alguno de estos programas que tenemos intención de realizar con motivo del centenario de Weinberg. Pero en lugar de taladraros impunemente, como suelo hacer, escuchemos, ya que hemos oído el segundo movimiento de la décima Shostakovich, el segundo allegro giocoso de esta sinfonía número 3 de Weinberg, este gran invitado por el centenario de esta temporada en Tiempo de Clásicos. Vamos allá. Thank you. Pues este era... Este era yo interrumpiendo el final del segundo movimiento, el alegro giocoso de la tercera sinfonía de Weinberg. Bienvenidos a Tiempo de Clásicos, expertos en liar la parda. La cuestión está en que Shostakovich y Weinberg son grandes amigos, tan grandes amigos que tenemos algún documento que lo demuestra. Por ejemplo, si hemos escuchado antes el segundo movimiento, el alegro, enérgico y maravilloso, dirigido por Kondrashin de esa décima sinfonía de Shostakovich, ahora vamos a escuchar una reducción que el propio compositor hizo para piano a cuatro manos. Y esas cuatro manos pertenecen a dos personas. Lo cual es bastante conveniente porque si no, lo que es el banco del piano, si has de sentar a cuatro mancos, se queda estrecho. Si son dos personas, viene mejor. Una de las personas es el propio compositor, Shostakovich, y el otro es su gran amigo, Weinberg. Una grabación de 1954 con los dos compositores, mano a mano, o mejor dicho, manos a manos, interpretando la reducción de este alegro de la décima de Shostakovich. A ver si ahora no hablamos al final. Estaban codo con codo, Weinberg y Shostakovich interpretando esta reducción del segundo movimiento de la décima sinfonía de Dmitri Shostakovich en persona. Pero sabéis, los que ya lleváis tiempo con nosotros, los que nos conocéis, los que conocéis tiempo de clásicos, que el compositor de cabecera del programa es Johann Sebastian Mastropiero. Y por ese motivo también es inevitable que cuando de verdad queremos explicar algo con profundidad, como si pareciera que supiéramos de verdad, bueno, pues recurrimos a gente que de verdad sabe. ¿Sabes? De verdad. Por ejemplo, ahora mismo.
Los antiguos valses ya habían inspirado a Ravel sus deliciosos valses nobles y sentimentales y su hermoso poema sinfónico La Valse para el orquesta cuando los alumnos del último curso del Centro de Altos Estudios Musicales Manuela encararon la composición colectiva de El Vals del Segundo. El Vals del Segundo añade a su riqueza temática y formal, que se manifiesta ya desde el primer compás, un indudable valor musicológico. En el trabajo de investigación previa, los compositores consultaron viejas partituras de la Belle Époque y descubrieron con sorpresa que la tonalidad era la misma en todas, blanco-amarillento. En el Vals del Segundo está presente el espíritu de Johann Strauss, Lehár y Waldteufel. Offenbach, Beckenbauer y von Suppé. Kalman, Oskar Strauss, Josef Strauss, Karl Maria y von Weber. Para su ejecución se emplea habitualmente una orquesta limitada, pudiendo modificarse sensiblemente con una orquesta buena. El Vals del Segundo comienza con un portato assai. El segundo tiempo es un deciso e a terra col battere, en el cual se plantea el desarrollo ulterior de la obra plácidamente, en forma muy tensa, con total serenidad, agitadamente, en una paz plena, turbulenta, creando un clima calmo, caótico, definiendo indubitablemente la intención de los autores, de alguna manera. Sigue el intermezzo, compuesto sobre un esquema en el cual las figuras predominantes son negras, como en el jazz. El intermezzo desemboca en el tiempo siguiente, que por otra parte era la única posibilidad. Se trata del levare languente, que establece una atmósfera de bacanal. Las cuerdas cantan, ebrias de gozo, mientras los oboes se superponen a las flautas. El desenlace es abrupto. Un pizzicato tanto de ritmo alocado, paradójicamente a cargo de las cuerdas. La agrupación viena antigua de Le Luthier ejecuta el Vals del Segundo.
Y si os ha parecido muy cortito el Vals del Segundo, pues quizá os convenga escuchar el del minuto, que probablemente conozcáis mejor. Thank you. ahora que ya, bueno, pues enfrentamos la recta final prácticamente del programa, nos quedan unos 20 minutos, creo que es un buen momento para culminar el agradecimiento y homenaje a Jesse Norman por haber existido y por habernos dejado un monumento de registros de su voz. Habíamos escuchado un pequeño fragmento de aquellas bodas de Fígaro grabadas con Colin Davis en su juventud y ahora, bueno, pues la despedimos con todo el cariño que merece una figura como ella, escuchando la cuarta de esas cuatro últimas canciones de Richard Strauss, aquella cuya letra de Joseph von Eichendorff dice: con penas y alegrías, mano a mano, hemos caminado. Reposemos ahora de nuestros viajes y en la tranquila campiña. A nuestro alrededor se inclinan los valles y la brisa se ensombrece. Solo dos alondras alzan todavía el vuelo, soñando de nuevo con el oloroso aire. Acércate y déjalas trinar. Pronto será hora de dormir para que no podamos perdernos en esta soledad. Oh, inmensa y dulce paz, tan profunda en la puesta de sol, qué fatigados estamos por haber caminado. ¿Será esta entonces la muerte?
Thank you.
Pues a partir de ahora, el 1 de octubre quedará como la fecha para conmemorar la vida y la obra y la voz y el carácter de Jesse Norman. Decíamos que en esta temporada, ahora en diciembre, celebraremos el centenario de nacimiento de Weinberg. Y el próximo año, en diciembre, se celebrarán los 250 años del nacimiento de Beethoven, nada menos. Evidentemente, ese diciembre ya sería para la siguiente temporada, pero por lo que pudiera pasar. Nosotros vamos a ir ya arrancando en breve, en unos meses ya, con esas celebraciones de ese 250 aniversario del nacimiento del sordo de Bonn, que junto con el mudo de Hamburgo y el ciego de Westfalia hacían el trío calavera alemán. Dicho esto, evidentemente hablar de Beethoven es fácil, todo el mundo conoce a Beethoven, todo el mundo ha tarareado algo, y por eso hoy vamos a iniciar anticipadamente este homenaje al nacimiento de Beethoven con algo que suena a Beethoven, pero no es del todo Beethoven. Pero podría haberlo sido si Beethoven hubiera estado quizá preso en un campamento japonés cerca del río Kwai.
Thank you.
Era Dudley Moore haciendo esta parodia de sonata a la Beethoven sobre el tema del Coronel Boogie del Buen Tesoro Río Kwai, esa película de David Lean. Pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Nos vamos a ir con un poquito de música de Carl Philipp Emanuel Bach, una maravilla en uno de esos discos que vamos descubriendo y que queremos compartir con vosotros, y que tendrá como protagonista pues a uno de esos una de esas figuras, ¿cómo os diría?, de la industria discográfica actual, Jean Rondeau. Pues con aspecto juvenil y desenfadado, eso de que intenta vender discos también, no solamente por cómo toca, que toca muy bien, sino por cómo se ve. Lo dicho, hasta aquí la primera edición, este primer programa de la temporada del 27º aniversario. Y en adelante nos vamos escuchando aquí, en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, algún jueves, habitualmente los jueves, de 6:30 a 7:30. Hasta entonces, nos vemos por el muro, facebook.com/tiempo de clásicos. Compartid mucha música, que esto se acaba. Adiós, adiós, hasta pronto.